En la providencia de Dios, en los últimos 2 o 3 años, nos ha tocado tener que hablar innumerables ocasiones acerca de crianza en diferentes lugares. Sin embargo, caímos en cuenta que aquí hacía un buen tiempo que no se hablaba de crianza. En una ocasión, un sermón por aquí y otro sermón por allá. Así que tratamos esto en el Consejo Pastoral y decidimos que íbamos a tener una serie. Una serie que hemos titulado Criando a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto no significa necesariamente que va a ser todos los domingos en las noches consecutivos, porque va a haber ciertas interrupciones, pero trataremos de aquí a diciembre por lo menos tener 3 sermones, incluyendo este, y luego entonces en enero retomamos. Por otro lado, no es solamente el hecho de que no se hablaba mucho tiempo aquí, sino también que con regularidad vemos con cierta preocupación que muchos hermanos se están criando y no necesariamente lo están haciendo de la manera bíblica. Vemos mucha influencia de las teorías contemporáneas de crianza y de educación, y definitivamente eso tiene consecuencias. Y si Dios se ocupó en las Escrituras de dejarnos parámetros, es para que nosotros podamos criar de una manera que sea agradable a Él. Ahora, cuando uno escucha algo como esto, los que no son padres pueden decir: pero ¿y entonces yo qué hago aquí? No, mis hermanos, esto es un tema que está en la Escritura para todo el mundo. Y en una cultura como la nuestra, es bueno que todo el que está relacionado con niños escuche los principios bíblicos al respecto. No solamente los padres, sino también los tíos, los abuelos, los primos, los maestros y hasta los vecinos y los amigos. ¿Y por qué digo en una cultura como la nuestra? Porque, sin ofensa, porque somos nosotros todos, ¿verdad? Nuestra cultura es una cultura muy opinadora, si es que esa palabra existe, ¿verdad? Porque cuando lo escribí en la computadora, me lo puso en rojo, o sea, me lo subrayó como que estaba mal escrito, o sea, que parece que es una palabra que me estoy inventando. Pero ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Nosotros opinamos de todo. Así que encontramos a una pareja aquí que está tratando de hacer las cosas bien con su hijo, y nosotros vemos, y con una autoridad que no se sabe de dónde la sacamos, decimos que no, que espérate, que eso no es así. O nos metemos aquí o allá. Entonces, es bueno que todos estemos empapados y a una acerca de los principios bíblicos acerca de la crianza. Habiendo dicho esto, generalmente cuando empiezo a hablar de este tema, me gusta empezar con un texto que no es el que la mayoría de las personas esperan. Si vamos a hablar de crianza, posiblemente algunos ya están esperando uno de los 2 únicos textos que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de crianza específica, que están en Efesios 6 y Colosenses 3. O quizás pueda usar alguno de Deuteronomio o alguno de Proverbios. Pero no, yo quiero que empecemos en esta noche con 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la educación de nuestros hijos? Todo, todo. Lo que estamos aquí apelando es a una doctrina que sí se predica con mucha regularidad aquí, que es la suficiencia de las Escrituras. Esto significa que todo lo que nosotros necesitamos como cristianos, en cualquiera de las esferas que nos desenvolvemos, lo que necesitamos conocer está allí. Dicho de otra manera, todo lo que tú y yo necesitamos como padres para hacer una labor conforme a la voluntad de Dios está expresado en su palabra. Y esto es importante, hermanos, decirlo, porque aunque es difícil encontrar un creyente que exprese con su boca que quizás la escritura en términos de crianza esté un poquito obsoleta, creo que algunos lo piensan. Decirlo ya suena muy feo, pero posiblemente algunos piensan: bueno, eso era en esa época, pero ahora con el avance de la ciencia y los conocimientos modernos. No, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos conocer y saber como padres lo tenemos aquí en las escrituras. Y habiendo dicho esto, cuando hablamos de esto, nos encanta iniciar con el tema básico, elemental o fundamental que debe ser el punto de partida. ¿Cuál es? La importancia de entrenar a nuestros hijos a obedecer. Así que el sermón de esta tarde dentro de la serie se titula Entrenándolos para obedecer. ¿Y por qué decimos que es el punto de partida enseñar a nuestros hijos a respetar y a obedecer la autoridad? Bueno, mis hermanos, porque nuestra relación con Dios es una relación básicamente de obediencia. Es una relación donde Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Él es el Creador, nosotros somos las criaturas. Él es el Amo, nosotros somos los siervos. Nuestra relación con Dios como criaturas todos es una relación de obediencia. Por lo menos eso es lo que Dios espera de toda su creación. Y hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer a la autoridad visible de los padres, ¿cómo pretendemos que ellos van a obedecer a una autoridad que ni siquiera pueden ver? Es imposible. Nosotros somos los representantes de Dios ante nuestros hijos y tenemos que entrenarlos. Me gusta más aún esa palabra que enseñarlos, porque es una palabra que abarca un poco más, como más intensa. Debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer. Cuando vamos al Nuevo Testamento, eso es lo que nosotros encontramos. Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. En todo. Porque esto es agradable al Señor. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es la prioridad para todo hijo delante de Dios? Obedecer y honrar a sus padres. La obediencia y la honra son como si fueran dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de obediencia, nos referimos a la sumisión voluntaria a la autoridad. Y cada palabra es importante. No es solamente sumisión a la autoridad, porque a veces hay sumisión, pero no voluntaria. A veces es de mala gana. Siempre he dicho que una de las cosas que distingue al cristianismo de otras religiones es que en el cristianismo no importa solamente el qué, sino también el cómo. En cualquier otra religión, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú lo haces y tú estás súper bien. En el cristianismo no. Tú puedes hacer todo bien, pero depende de tu motivación, depende de tu actitud de corazón. Así que se nos demanda no solamente el qué, sino también el cómo. No voy a abundar más en este aspecto porque un solo sermón está dedicado a esto más adelante. Pero mientras tanto, sepamos que la obediencia es una sumisión voluntaria que involucra no solamente el qué, sino también el cómo. En la otra cara de la moneda tenemos la honra. Cuando hablamos de honra, hablamos de respeto. Esto es implicado en la forma en que nos tratan. Hermanos, no somos iguales en términos jerárquicos. Nosotros somos los padres, ellos son los hijos. Y a veces se lleva a un extremo antibíblico el principio de no, yo soy amigo de mis hijos. Créanme, mis hijas crecieron siendo amigas mías y de su mamá. Pero somos la mamá y el papá. Eso significa que debe haber confianza, pero al mismo tiempo debe haber respeto. Es inadmisible, hermanos, es inadmisible lo que uno ve en ocasiones, hijos de 12, 13, 14, 15 años, hablando con sus padres como si fueran iguales, prácticamente de la misma manera que discutirían con un compañero del colegio. Y el padre le dice, mira, tú estás un poquito descuidada o estás un poquito descuidado con las tareas, pero tú también me contaste una vez que cuando tú eras joven tú te descuidaste. O a un niño de 10 años, fulanito, vete a bañar, que vamos a salir. Pero tú no te has bañado. Hermanos, eso es, oigan la palabra, inadmisible. Inadmisible. Ellos tienen que respetar y dirigirse a los padres con respeto. Porque eso es lo que Dios demanda y espera de ellos. En otras palabras, mis hermanos, lo que estamos diciendo que para nuestros hijos es una prioridad. Una prioridad es aquello que va primero que cualquier otra cosa. Para nuestros hijos es una prioridad obedecer, la obediencia. ¿Y qué tan importante es eso, pastor? Porque yo pienso que sí, que es bueno que sean obedientes, pero también y todo, usted sabe que los hijos ahora son muy tremendos. Sobre todo que ahora hay un mal que lo tienen casi todos los hijos, que son hiperactivos, según los padres. Desde que tiene un hijo fuera de control, de 6, 7 años, que no lo puede controlar, dice que es hiperactivo. No necesariamente. En la mayoría de los casos, no es el hijo, no, el problema no es el del hijo, el problema es del padre, que no ha sabido cumplir con sus responsabilidades. Hermanos, es tan y tan importante que en el Antiguo Testamento, en Israel, bajo la teocracia, un hijo rebelde era reo de pena de muerte. ¡Wow! Y esto nos choca muchísimo. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, es decir, que los padres están haciendo lo que tienen que hacer, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora, hermanos, déjenme aclarar, ¿verdad? No estamos proponiendo que se haga eso ahora. Era una teocracia donde Dios era el rey, y era un pueblo que había sido escogido y formado por Dios. O sea que no es que estamos diciendo que eso es un apoyo para nosotros maltratar de tal o cual manera a nuestros hijos. Eso ni aún se nombra entre nosotros. No, para que no haya malas interpretaciones. Por otro lado, no era tampoco algo ligero. No se está hablando aquí de que uno toma a un muchacho de 12 años y no. Estamos hablando por la cantidad por la descripción de los pecados. Estamos hablando de hijos ya adultos o de cierta edad que no respetaban ni obedecían a sus padres. Fíjense cómo se añade el detalle de que era glotón y borracho. Ahora, ¿saben qué? Él no iba a ser ejecutado por ser glotón y borracho. Eso es lo que vemos en el texto. Él iba a ser ejecutado por ser desobediente y por deshonrar a los padres. ¡Wow! ¡Qué duro! Bueno, vuelvo y repito, hermanos. Simplemente lo mencionamos para que veamos en la mente de Dios la importancia que tiene. No que esto es una práctica para nuestros días ni de cerca, ¿ok? De hecho, El Señor Jesucristo citó esta porción en Mateo 15:4, cuando está hablando de la hipocresía de los fariseos, que en lugar de obedecer el mandamiento quinto de honrar padre y madre, los fariseos lo que podían ayudar económicamente a sus padres lo dedicaban aparte, como si fuera para el Señor, y decían: es corbán, es decir, es dedicado al Señor todo lo que yo pudiera ayudarte. En otras palabras, papá, yo sé que tú tienes necesidad, pero mira, yo tenía un dinero que te hubiera podido ayudar con eso, pero ya yo lo dediqué. Es una hipocresía. Y el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes están quebrantando el mandamiento de honrar padre y madre. Pero oigan lo que dice ese versículo. Dice el Señor Jesucristo de sus labios: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. O sea que aún lo simplifica. Hermanos, lo que yo quiero establecer en vuestras mentes y corazones es que nuestros hijos tienen como prioridad, como seres creados por Dios, tienen como prioridad en sus vidas la obediencia. La obediencia a las autoridades, primeramente a sus padres y luego a las demás autoridades. Ahora bien, ¿cómo tú le explicas a un niño pequeño esto? Aquí estás tú con tu niño de 2 años. Mira, mijo, yo quiero que tú entiendas que es una prioridad para ti obedecer. No, pero es algo que nosotros debemos enseñar. En otras palabras, lo que estamos diciendo, que así como para nuestros hijos es una prioridad obedecer, para nosotros como padres es una prioridad entrenarlos a obedecer. Los encargados y responsables delante de Dios somos nosotros los padres. Dios nos ha dado la responsabilidad y la autoridad, y vamos a dar cuenta por ello. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar a ira a nuestros hijos? Dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Nosotros podemos pensar en muchísimas cosas. Que usted le hace una promesa y no se la cumple. El niño hace rato, los hijos suyos hace rato que están esperando que el sábado finalmente, después de mucho tiempo, van a salir juntos a la playa. Pero resulta que llegó la tía Petronila de Nueva York, que va hasta un mes aquí, y ella quiere reunirse el sábado. Y usted le dice: ay sí, y después, ay, no vamos a poder ir porque hace mucho que yo no veo a Petronila. Entonces los hijos, usted lo mueve a ira sin razón. Hay más días para ver a la tía. Cúmplale la palabra. O usted empieza a comparar a sus hijos. Fulanito, mira a tu hermano yo le hablo y de una vez obedece. Mira las notas de tu hermano. Mira cómo tu hermana hace las cosas también. Eso es terrible. Eso provoca ira a los muchachos. Tener un control excesivo. Hacerles demandas irracionales. Hermanos, podemos pensar en muchos escenarios. Tratarlos con palabras hirientes. Usted se molesta porque su hijo desobedeció y le dice una palabra hiriente. Muchacho, pero tú sí eres bruto. Tú no entiendes, te lo he dicho 3 veces. Eso es inaceptable, eso es pecaminoso. Y eso es provocar a nuestros hijos a ira. No tenemos derecho delante de Dios de tratarlos así. Pero hermanos, si nosotros queremos saber qué es lo que exactamente provoca ira a nuestros hijos, el texto lo dice claramente: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, por el contrario, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, lo que evita provocar a nuestros hijos a ira es que los criemos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora bien, usted no se va a encontrar con un niño de 7 años en una esquina: estoy guapo, ¿y qué pasó? Que tú no me estás criando en la disciplina e instrucción del Señor. Usted no se va a encontrar eso, porque ellos no saben qué es lo que está pasando. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Déjenme decirles lo siguiente. Lo que los estudios, aquellos que llevan estadísticas y estudian familias, ¿ustedes saben lo que los estudios dicen? Dicen que los niños con deficiente o con ninguna corrección generalmente terminan llenos de resentimiento, enojo, amargura y hostilidad. Así que hay padres que no tienen el conocimiento de las escrituras y creen que van a ganar el corazón de sus hijos dejándolos que hagan lo que ellos quieran, sin ponerles reglas, sin que haya sanciones por desobediencia, y que van a ser felices. Los niños necesitan tener límites claros y saber que están allí, porque eso es lo que le da a ellos un sentido de seguridad. Cuando un niño puede hacer lo que le venga en gana, eso le crea inseguridad. Y después son los jóvenes insoportables que creen que el mundo se les debe. Yo tengo ejemplos relativamente cercanos de niños que cuando iban subiendo eran terribles, y yo diría que más terribles eran los padres, porque uno era testigo que los padres no hacían absolutamente nada, nada. Y aún al día de hoy ahí están los resultados que se cosechan. Son personas que creen que están aquí, que el mundo está a sus pies, y que todo lo que importa es lo que a ellos les gusta y lo que ellos quieren. No, mis hermanos. Así que, ¿qué debemos hacer? Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando hablamos de disciplina, generalmente uno piensa en una medida punitiva, correctiva. No, mis hermanos, no se refiere solamente al castigo. La palabra disciplina incluye también guía e instrucción. Alguien la define de la siguiente manera: educación mediante reglas y normas, recompensas y, cuando es necesario, castigo. Esto es lo que involucra la palabra disciplina. En otras palabras, la palabra disciplina se refiere principalmente a aquello que hacemos con nuestros hijos. La palabra instrucción, por su parte, es traducida en otras versiones, como Reina Valera y otras, como amonestación. Y esto así porque es una palabra que viene de dos palabras en el original que significan poner o colocar en la mente. Es poner o colocar en la mente del otro. También puede traducirse como admonición o advertencia. Así que no se refiere tanto a la comunicación de hechos o información de hechos, sino más bien de actitudes y principios de comportamiento correctos. Es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea la enseñanza formal, la advertencia o el aliento. En otras palabras, la palabra instrucción tiene que ver principalmente con lo que decimos a nuestros hijos. Así que para criar a nuestros hijos en el Señor, tenemos algo que decir y algo que hacer. Nuestra crianza debe incluir ambas cosas. Y esto es muy acorde con lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Disciplina e instrucción tienen un par de palabras equivalentes en el Antiguo Testamento, que son vara y corrección. Vara y corrección. Pensemos en Proverbios 29:15, por ejemplo, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted quiere que su hijo sea sabio? Corríjalo, instrúyalo, pero también en momentos va a tener que recibir la vara de la corrección. Hermanos, desde el principio de las Escrituras, nosotros notamos que ha sido claro que Dios espera que esta disciplina e instrucción de los hijos sea ejercida precisamente por los padres, no por la escuela y mucho menos por el gobierno. No, aunque los gobiernos ahora quieren estar tomándose esa prerrogativa, y por eso hay muchísimas dificultades y hay muchos movimientos, uno de los cuales se llama "con mis hijos no te metas". Y posiblemente nosotros en algún momento determinado, no lo quiere el Señor, vamos a tener que formar parte de eso, porque no podemos permitir que se metan con nuestros hijos. Nosotros somos los responsables delante de Dios. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, vemos lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, no casualmente, no de vez en cuando, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Cuándo debemos de entrenar a nuestros hijos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, mis hermanos, debemos ser conscientes de algo. Nosotros estamos entrenando a nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo, seamos conscientes o no. A veces los padres piensan que solamente entrenan al hijo cuando al final del día le dicen: ven, mijo, que te voy a enseñar algo. Mira, la Biblia dice, eso es una enseñanza formal, pero todo lo que tú le enseñas a tus hijos, ellos lo ven a través del lente de tu ejemplo. Hay que tratar bien a la señora que trabaja con nosotros en el hogar. Y entonces ellos dicen: ah, qué bien. Así que tú llegas un día rápido, con poco tiempo, el tiempo medido, y resulta que la señora se le quemó ese día la comida. Y tú le hablas mal a la señora que trabaja con ustedes. Tu hijo dice: bueno, esa forma de hablar no está mal, porque él me dijo que debemos hablarle bien y él le habló así, o sea que eso está bien hablado. Y así es que nuestros hijos van aprendiendo. Debemos de estar allí entrenándolos todo el tiempo, y es nuestra responsabilidad. El Salmo 78, los primeros 8 versículos, tiene la misma idea. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. En otras palabras, él está diciendo: lo que yo quiero enseñarles a ustedes, yo lo recibí de mi papá y de mi mamá. Y sigue diciendo: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los padres somos los responsables de enseñarle a obedecer a nuestros hijos. Y posiblemente todo padre presente aquí diga: estamos de acuerdo. Sin embargo, mis hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor, notamos a los cristianos con hijos pequeños que parecen no tener control. Uno entiende perfectamente que los hijos de no cristianos que no tienen el conocimiento anden haciendo y deshaciendo. Yo recuerdo en una ocasión, estando en el sótano de un supermercado donde está el parqueo, estoy ahí esperando que mi esposa termine. Y veo que llega un señor con una funda y dos hijos como de 8 o 9 años. Y mientras él está guardando las fundas, los hijos, en lugar de ayudarle, que debe ser lo que él debió enseñarle, vamos todos a meter las fundas en el carro, ellos empiezan a jugar y a corretear en el parqueo. Hermanos, eso es peligroso, porque cualquier carro viene distraído y se lo lleva. Así que él le dice: fulanito y fulanito, dejen de correr ahí en el parqueo. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente, como que nadie habló. Y yo estoy montado en mi carro mirando la escena. Y yo digo: ay, 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 ay. Y él vuelve otra vez: fulano y fulanito, ellos se van a correr más lejos todavía. Hermanos, eso es inadmisible. Otra vez uso la palabra a propósito. Eso es inadmisible. Entonces a veces los padres decimos: es que estos muchachos, el problema no está en los muchachos, el problema está en los padres. Hermanos, no estamos hablando aquí de una perfección, no. Estamos hablando de lo que es cotidiano, lo que es rutinario. A todo muchacho, por bien criado que esté, en algún momento se le disparan los breakers. Si usted lo puede criar, mire que él está entrenado a obedecer, y en un momento se le ocurre desobedecer, y entonces usted les recuerda que su responsabilidad es obedecer, y usted se encarga de que obedezca. Pero no puede ser. Y eso es algo que nosotros vemos continuamente. Y es desesperante, porque uno le da vergüenza ajena. Y vuelvo y repito, es entendible entre personas que no conocen al Señor. Pero nosotros los cristianos, teniendo las Escrituras, nuestro manual de fe y práctica, no nos luce. Parte del problema, mis hermanos, es que vivimos en una época donde se tiene alergia a un concepto: el concepto de autoridad. Autoridad es como... En otras palabras, yo no quiero a nadie por encima de mí. Yo no quiero, y esta es una expresión muy oída, yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Eso es parte del espíritu de la filosofía de la época que nos ha tocado vivir. Usted no puede, no debe permitir que sus hijos crezcan con esta filosofía. Tú puedes no quererlo, pero la verdad es que tú tienes personas que sí te van a decir lo que tienes que hacer. Dios nos ha dado autoridad, no solamente responsabilidad, sino que nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que podamos cumplir la responsabilidad de educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Somos los representantes de Él ante nuestros hijos, mis hermanos. Así que es vital, es importante, es necesario que ellos sean entrenados a obedecer y que nosotros entendamos que estamos al mando. Parte del problema, mis hermanos, es que nosotros o nos cansamos antes de tiempo o soltamos nuestras responsabilidades antes de tiempo. Les decía a los padres del colegio este jueves, hice una pregunta que era casi una afirmación, porque esperaba esa respuesta. Yo tengo años que no estoy en el colegio, yo no sé cómo son las cosas ahora, pero me atreví a afirmar y a creer que era igual que en mi época. Una convocación de padres de niños pequeños, full, ahí están todos los padres. Una convocación de padres de jóvenes de secundaria, tres gatos. ¿Pero y qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? No, porque ya los padres entienden que ellos son grandes, ya los soltaron. Tenemos la inclinación a ir soltando antes de tiempo. Y hermanos, Dios nos ha dado autoridad, y ¿saben qué? Él espera que la usemos. Hasta aquí yo he mencionado dos conceptos que tú te puedes olvidar de todo lo que yo he dicho. Y si te recuerdas de esto, para nuestros hijos es una prioridad obedecer, uno. Y dos, como padres tenemos una autoridad dada por Dios para entrenarlos a ello. Pensemos en el caso de Elí. en el Antiguo Testamento. Es un caso interesantísimo. Miren cómo dice 1 Samuel capítulo 2 versículos 22 y 24. Dice: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿Por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ah, pero parece que Elí estaba haciendo las cosas bien, porque él le dijo y los amonestó. Dios no pensaba eso. Sigamos avanzando. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 29. Dios dice lo siguiente, hablando de sus hijos, de los hijos de Elí: ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Wow, qué acusación más fuerte. Dios le dice a Elí, al sacerdote Elí: Tú has honrado a tus hijos más que a mí. Pero Señor, ¿cómo que yo lo he honrado más que a ti si tú eres para mí lo principal? Primera de Samuel 3, versículos 12 y 13. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Pastor, pero nosotros leímos en el capítulo anterior que él los reprendió. No, mis hermanos, cuando él dice no los reprendió, él no hizo el uso de la autoridad que él tenía. Y ni siquiera estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos. Hay padres que le dicen: ay, mijo, eso no está bien, y se desentienden. Y el muchacho sigue haciendo lo mismo. No, no es eso. Es que nosotros somos responsables de ejercer nuestra autoridad para que ellos anden como tienen que andar, obedeciendo. Pensemos en David y su hijo Adonías. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: Yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y oigan el detalle que parece incidental, pero que es tan importante, que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejar registrado. Dice: su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿Por qué has hecho esto? En otras palabras, lo trasladamos al dominicano: él se crió de su cuenta. Él se crió de su cuenta. A veces uno se encuentra con padres cristianos que son sumamente permisivos, y cuando uno les dice algo: bueno, lo que pasa es que yo pasé mucho trabajo. Mira, yo vengo de un hogar muy pobre y yo, el Señor me bendijo y estoy ahora donde estoy. Yo no quiero que mis hijos pasen ese trabajo, y le dan todo. Mi hermano, eso, el parámetro no es tu experiencia, el parámetro es lo que ellos necesitan. Y la Biblia te dice que es lo que ellos necesitan. Muchas cosas, pero lo primero que todo es aprender a obedecer. El problema, mis hermanos, como yo decía ahorita, es que muchos padres eligen ser consejeros más que autoridad antes de tiempo. En algún momento determinado esa autoridad va cambiando hacia influencia. Pero algunos padres empiezan a dejarlo tomar decisiones antes de tiempo. Mientras estaba preparando este material, me topé con un párrafo de Tep Tripp en su libro Pastoreando el Corazón. Y es imposible que yo lo diga mejor. Así que permítame leer este párrafo. Es un poco largo, pero es espectacular. Dice Tep Tripp lo siguiente: pocos están dispuestos a decir, por ejemplo: he preparado avena para el desayuno. Es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Quizás otras mañanas tendremos algo que te guste más. Muchos dicen: ¿qué quieres para desayunar? ¿No te gusta la avena que preparé? ¿Te gustaría otra cosa? Esto parece ser muy bondadoso y educado, dice Tripp. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? El niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y los padres solamente dan opciones. Este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger sus ropas. haciendo decisiones acerca de sus horarios, decidiendo su tiempo libre y así por el estilo. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, es su propio jefe. Y a los 13 años de edad está fuera de control. Entonces, y esto lo añado yo, no trip. Y entonces los padres dicen, es que está en la adolescencia y tú sabes que la adolescencia es difícil. No, el problema no es la adolescencia, el problema es como tú, lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Dice Tripp, los padres han abandonado desde hace mucho tiempo la prerrogativa de la decisión en la vida del niño. ¿Cómo pasó esto? Entró de forma furtiva a una edad muy temprana, cuando los padres hicieron de cada decisión un conjunto variado de opciones para que el niño decidiera. Algunos argumentarán: los niños aprenden a hacer decisiones cuando los padres les permiten tomar decisiones sanas. Y yo añado, es verdad, pero a su tiempo. Dice Tripp, esto pasa por alto el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para hacer decisiones al observar a padres fieles, instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Y luego cierra el párrafo diciendo, lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Ahora bien, mis hermanos, debemos recordar algo importantísimo en todo momento. La autoridad que Dios nos ha dado como padres es una autoridad delegada a nosotros para el cumplimiento de sus propósitos, no de los nuestros. No es una autoridad para que nosotros corrijamos al niño porque hizo algo que a nosotros no nos gusta, sino porque hizo algo que no le gusta a Dios. No es una autoridad para que abusemos de ella. Es una autoridad para el beneficio de ellos, para que la usemos para instruirlos en ser obedientes. En otras palabras, nuestra meta debe ser llevarlos a una relación de subordinación a Dios más que a nosotros. Debemos de intentar esto. Ahora, mis hermanos, déjenme decir lo siguiente. Porque algunos piensan que si tú haces lo correcto, tus hijos van a salir de tal o cual manera. No, hermanos, no necesariamente. La salvación es del Señor. Ningún padre sobre la faz de la tierra tiene la capacidad de convertir a su hijo. Ninguno. Pero nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad como quiera. Y aparte de eso, generalmente es en el contexto de una crianza bíblica donde a Dios en su soberana gracia le place salvar a nuestros hijos. Él no está obligado, no siempre ocurre, pero nosotros también debemos obedecer porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que la responsabilidad nuestra es lo mismo, es obedecerle a Él. Así que lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que la autoridad de los padres sobre los hijos no depende de que nosotros seamos más grandes o más fuertes o más sabios, todo lo cual es verdad. Tú tienes un niño de 3 años, de 4 o 5 años, tu hijo tiene que obedecerte, tú eres más fuerte que él, tú eres más grande que él, tú eres más sabio que él. Ok, ¿y qué va a pasar cuando tu hijo desarrolle y ahora resulta que aquí está la mamá que para añadidura es así y resulta que este muchacho salió al papá? Y ahora el muchacho tiene 190 libras y es así. Y entonces la mamá le dice, mira, tienes que regresar a tal hora, ¿eh? Así no es. Mira, regresa a tal hora. La obediencia no depende de su tamaño, no importa si él le dice así o si le dice así. Él tiene que obedecer. Porque él tiene que haber sido entrenado en eso. Hermanos, no confundamos. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. No, no estamos hablando de que los padres están aquí reglamentando todas y cada una de las actividades de la casa, todas y cada una de las actividades de sus hijos. No, hay padres que quieren poner tantas reglas que sus hogares no parecen hogares sino recintos militares. No, no puede ser. Asegúrate de tener 3, 4, 5, 7 reglas básicas y elementales que van a normar toda la clase y da libertad, todo el hogar, perdón, y darles libertad. Y como decíamos ahorita, esa relación de autoridad va a ir cambiando. Cuando nuestros hijos están pequeños, sobre todo en la etapa de la infancia, es decir, de 1 a 5 años, la relación de nosotros con ellos debe ser totalmente de autoridad. Tú no le debes permitir a un niño de 3, 4, 5 años que decida nada. Tú lo estás entrenando a obedecer. Luego ellos pasan de la infancia a la niñez. Y entonces tú puedes ir soltando un poquito aquí o allá. Y va a llegar un momento donde, entrenados ya a obedecer, hay una relación respetuosa y como debe ser entre padres e hijos. Y va a llegar un momento donde tú vas a tener que empezar a tornar esa autoridad en influencia. Tornar la autoridad en influencia. Porque cuando tu hijo tiene 20, 22 años, hay cosas que tú tienes la autoridad para decirle a tu hijo de 20 años. Déjeme decir esto claramente. Tú tienes la autoridad para decirle a tu hijo de 20 años que no llega a tu casa más de las 9. Pero ¿sabes qué? Posiblemente sea una insensatez. ¿Me estás entendiendo? A veces nosotros creemos que el único elemento a considerar es la autoridad. Es lo mismo que pasa con los esposos. El esposo es la cabeza del hogar y es la autoridad sobre la esposa. Pero primera de Pedro dice: trátala sabiamente. Así que sí, hay cosas en las que nosotros tenemos autoridad. Pero si tú eres sabio, tú dices: mi amor, hazlo como tú quieras. Tú tienes la autoridad, pero sé sabio, trátala sabiamente. Entonces lo mismo con los hijos. Hermanos, a veces hay hijos adultos que los padres los tratan de una manera infantil o como si fueran niños todavía. No tomes decisiones por tus hijos adultos. Tú tienes la autoridad para hacerlo, pero posiblemente no seas sabio. No puede ser que un hijo tuyo de 27 años llegue a tu casa y se entere que mañana tenemos una actividad de día completo en qué sé yo qué sitio, pero a mí nunca se me dijo. Bueno, por eso es lo que hay. Tú tienes la autoridad, pero no es sabio, porque él tiene una edad donde él tiene sus propios asuntos que atender. Tú no lo puedes tratar como si fuera un bulto. Entonces hay que ir tornando esa autoridad en influencia. Así que al instruirlos, hermanos, debemos modelar delante de ellos al Dios que nos delega su autoridad. Así la bondad, la justicia, la misericordia y el cuidado de Dios deben ser visibles en nuestra labor de crianza. Al criarlos debemos traspasarles eso que es la autoridad de Dios en nosotros. Por eso alguien dijo lo siguiente: el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es algo que finalmente va a hacer Dios si Él quiere. Pero debemos trabajar para eso. Y hermanos, eso me conduce a un tercer principio o verdad que yo quiero que permanezca en tu mente. No solamente que la prioridad de nuestros hijos es obedecer y nosotros somos los responsables de enseñárselo. No solo que tenemos una autoridad que tenemos que usar, sino en tercer lugar, hermanos, que el beneficio de todo esto no es para ti, para mí. El beneficio de hacerlo bien es para nuestros hijos. Eso es lo grande. Dios reglamenta todo eso. No es para que nosotros le hagamos la vida imposible a nuestros hijos. Aunque hay algunos hijos que creen que los padres existen para complicarle la vida. ¿Y saben qué? Tristemente hay padres que parecen que existen para eso. Pero la verdad es que no, los padres no existimos para complicarle la vida a nuestros hijos. Existimos para hacerles bien, para modelar a Dios, para modelar a Cristo delante de ellos. Para ayudarlos. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Por qué debes disciplinar a tu hijo? Para que él entienda que yo soy el papá y tengo el mando. No, es para su bien. Es para librarlo del Seol. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, aquí el Seol es significado de muerte. Pero por un lado, en medio de una instrucción bíblica correcta, con mucha frecuencia Dios salva a nuestros hijos. De hecho, las estadísticas dicen que muchos de los conversos lo son hijos de aquellos que nacen en un hogar cristiano. Dios utiliza eso. No está obligado, no siempre ocurre, pero a Dios le place. Pero por otro lado, aún tu hijo no se convierta, existe la posibilidad, no la certeza, porque también está la inclinación del corazón de cada muchacho. Pero no conocemos jóvenes que no se han convertido, pero que tienen ciertos principios que aprendieron en su hogar y andan con cierta moralidad. Eso no es lo que nosotros queremos como padres. Yo no quiero un hijo moralista, yo quiero un hijo salvo. Pero entre moralista y no salvo y andando por ahí, evidentemente lo prefiero así. Recuerdo que cuando era joven me encantaba leer los periódicos, y con mucha frecuencia yo decía, cuando leía algunas noticias, tú ves, yo así no voy a morir. El que me escuchaba podía pensar, óyeme, pero qué presumido, tú no conoces el futuro. Yo decía, es que yo te aseguro que yo así no voy a morir, porque tú no puedes decir eso. Claro que sí, porque cuando sale una noticia que hubo un problema en una discoteca o en un centro nocturno, yo así no voy a morir. ¿Por qué? Porque yo no voy a ese sitio. Entonces, hay ciertas conductas que son peligrosas. Váyase a los barrios de este país para que usted vea la tasa de muertes entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque escogen caminos totalmente apartados de Dios, caminos peligrosos. El peligro expresado aquí, mis hermanos, es que cuando los hijos desobedecen a los padres, desobedecen también a Dios. Y esto los pone a ellos en una situación delicada. ¿Por qué? Porque la bendición y la protección de Dios generalmente se halla en el contexto de la obediencia. Tep Tripp, en su libro Pastoreando el Corazón, un libro que yo recomiendo a todo padre que no lo haya leído, él habla acerca del círculo de seguridad. Y él se refiere a Efesios 6, los primeros tres versículos, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él dice, cuando un hijo obedece, imagínense un círculo, y dentro del círculo obedece y honra, según este texto, le irá bien y tendrá larga vida. Dice él, eso es como un círculo de seguridad. Evidentemente, mis hermanos, son principios generales, porque usted puede encontrar muchachos que obedecen y todo, y en la providencia de Dios las cosas no salen como es, o viceversa. Pero él dice, cuando un joven se sale de ahí, ya está en un peligro grave. Bien, mis hermanos, permítame entonces concluir diciendo lo siguiente. Déjenme repasarles. Es indispensable que nosotros entendamos que la prioridad de nuestros hijos es obedecer a la autoridad, empezando con la autoridad paterna, y que tú y yo como padres somos los responsables. No compremos la filosofía del mundo. Es impresionante, hermanos, ¿cómo es posible? Yo sé que esto ya es exagerado, pero hay un principio que se está violando detrás. ¿Cómo es posible que un niño de 5 años, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, dice, yo no me siento niño, yo me siento niña? Y los padres dicen, ay no, pues no vamos a violentar su personalidad, vamos a operarlo. Hermanos, de verdad, nos estamos volviendo locos. De verdad, nos estamos volviendo locos. Algo tan, ¿qué palabra uso? Yo no sé. Algo tan descabellado se expresa en los paneles con un cuadro y una autoridad. No, porque si él, pero por favor. Y entonces, claro, tú y yo somos cristianos, tú y yo no vamos a comprar eso. Pero compramos subrepticiamente la idea de que a los 6 y a los 7 hay que respetarle su personalidad. Bueno, mis hermanos, tú no tienes que esperar que tu hijo sea un clon tuyo, ni debes perseguirlo. Hay padres que quieren que sus hijos sean igualitos. No es eso que se nos manda. Pero hermanos, no, hay aspectos de personalidad que son problemáticos. Yo recuerdo en mi casa, una de mis hijas tendía a ser hipersensible. Ella iba poniendo la mesa y había algo mojado, y ella rebalaba y se le estaba a caer, y las hermanas estaban ahí y se reían. Entonces ella iba donde su mamá, donde mí. A mí no me gusta que se rían de mí. Solución que la mayoría pensamos: bueno, si a ella no le gusta, no se rían, porque ella es una persona. Está bien, si tú lo quieres. En mi casa no, negativo. Aquí todo el mundo se ríe de todo el mundo. Nosotros no podemos tener dentro del hogar un vidrio de Belén, porque después es la misma que crece y no hay quien se le acerque ni bromee con ella. Entonces aquí está todo el mundo de la familia gozando y ya ahí con un truño. No, 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 usted se equivocó. Puede ser toda la personalidad suya que usted quiera, pero aquí en esta casa no. Entonces, eso es ejercer tu autoridad. Es un aspecto de personalidad que te va a crear problemas a ti mismo después, porque después tú vas a tener problemas con tus propias amistades, que van a decir: con fulana no se puede bromear. Pero no, nosotros compramos la idea. Y entonces, cuando salen pecados de nuestros hijos, nosotros decimos: pero esa es su personalidad. No. Tus hijos pequeños no son los que saben lo que les conviene. Quien se supone que sabe lo que les conviene somos nosotros los padres. Va a llegar el momento donde ellos van a hacer sus elecciones. Pero pequeños, no, tú tienes que utilizar tu autoridad de una manera sabia, consistente, amorosa, pero utilizarla. Y en tercer lugar, recuerda que no es para el bien tuyo. Aunque Dios es tan bueno que como un efecto colateral nosotros recibimos beneficio. Dice que el hijo desobediente es vergüenza de su madre, pero el obediente es de tranquilidad. Así que tú y yo como padres recibimos el beneficio de tener un hijo que hace caso. Wow, qué bueno. Pero la meta no es que haga caso para que nosotros estemos bien y no tengamos la vida complicada. No, la meta es que haga caso para que no viva en pecado delante de Dios, desobedeciendo, por lo menos en esa área. Así que es nuestra responsabilidad, mis hermanos, usar esa autoridad para el beneficio, para el bienestar de nuestros hijos. Hay una mujer bastante conocida en la historia, porque fue madre de 17 hijos. Crió 17. Yo no me imagino eso, pero crió 17. Susana Wesley. Entre esos 17 habían dos muy famosos: John Wesley y Carlos Wesley. Oigan lo que ella dijo, y la cito: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Uf, si esa palabra la digo yo, no me luce. Pero una mujer que crió 17, entre los cuales hubieron grandes hombres de Dios, hay que por lo menos oírla. Ahora, hermanos, y con esto termino, ¿cómo hacemos nosotros esto sin nosotros mismos estar bajo la autoridad de Dios? Es imposible. Es imposible. Hermanos, vuelvo y repito, no somos conductistas. No estamos diciendo aquí esta noche: enseña a obedecer a tu hijo y tú vas a ver qué niño y qué niña te va a salir. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo: es la prioridad de ellos obedecer, y tú eres responsable, y si tú no lo haces, tú lo vas a poner a ellos a pecar. Pero hermanos, si nosotros mismos como hijos de Dios no estamos sometidos a Él, en última instancia, la obsesión, el sueño, el anhelo de todo padre creyente es ver a sus hijos salvos, es ver a sus hijos que tengan un conocimiento salvífico y experimental de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Podemos preparar todo el terreno para que, si a Dios le place, haga lo que Él quiera. Pero mis hermanos, es vital que en aquel día nosotros podamos decir: yo no tengo culpabilidad ahí. Yo estoy limpio de esa sangre. Eso significa que uno oye estas cosas y uno dice: wow, para aquel que no es cristiano, que no ha sido transformado por la sangre de Cristo, Esto es prácticamente imposible. No es que no puede tomar aquí o allá ciertos aspectos, porque ¿saben qué? El que hace las cosas conforme a la Biblia, aunque no la crea, cosecha buenos resultados. Eso no significa que se gana la salvación. Es lo que sucede con esos escasos y pocos matrimonios inconversos que se llevan súper bien, porque son escasos, pocos. ¿Usted sabe lo que generalmente ocurre? Que cuando usted conoce esos matrimonios más a fondo, ellos sin saberlo ponen en práctica los principios del matrimonio dados por Dios en la Escritura. Usted se acerca y se da cuenta que ella respeta a su esposo y que el esposo la ama y la cuida. Ellos no saben que la Biblia dice eso. Entonces lo mismo pasa con los hijos. Pero hermanos, es prácticamente imposible, si uno no conoce al Señor, poder poner en práctica estas cosas. Así que si alguien ha estado aquí escuchando y nunca ha pasado por la experiencia de arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo en salvación, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Por amor a tu alma y por amor al alma de los tuyos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, los que estamos aquí, que tenemos, hermanos, que el Señor nos ayude a reflejar a Cristo delante de nuestros hijos.